Miguel, quiero alquilar mi casa sin ocuparme absolutamente de nada. ¿Qué me recomiendas?
No lo dudes. Llama a la agencia negociadora del alquiler. Los inventores del Tranquiler. Además, si hubiera algún impago, te seguirían pagando la renta hasta el desalojo del inquilino. Sí, sí, has escuchado bien. Hasta la misma marcha del inquilino, sin límites de tiempo ni carencias. Además, si necesitas dinero para amueblar o hacer pequeñas reformas en tu vivienda, te lo adelantan y luego te lo descuentan del importe de las rentas, sin intereses.
Agencia negociadora del alquiler. El alquiler sin riesgos.
920-2011. 920-2011.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Corrochano, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Este reto loco que te has inventado para esta semana, bueno, viendo loco. Que hay lotería de Navidad.
Claro, es lo normal, ¿no? Es que se acerca el gordo, tú. Bueno, pues eso, un número de dos dígitos hay que buscar esta semana, ¿vale?
Como si fuera una terminación de
exactamente, una terminación de la lotería de dos dígitos. Además, esa terminación, dije ayer en una pista, que hace muchos años que salió en el gordo, pero hace muchos, ¿eh? O sea, en el siglo XIX, fíjate tú. Y la pista, yo voy a dar una pista buena, ¿eh? Para que la gente se vaya centrando. Con ese número va uno de los autobuses más utilizados por los madrileños.
Uno de los autobuses más utilizados. Claro, cada uno utilizará uno.
Sí, pero bueno, hay líneas muy importantes.
Sí, yo podría tirar el 27, ¿no? Que es una...
Por ejemplo, o el 34, o el...
El 14 bueno, también.
Sí, hay como 7, 8 autobuses muy importantes. Bueno, sí, pues sí. Uno de ellos es ese número.
Muy bien, pues buscamos un número que aparece en los dígitos de un autobús que se coge mucho en Madrid, de la MT. Muy bien.
Eso es.
Tanto los conductores de la MT que conectan con este programa, muchos de ellos,
pensando, dice, seré yo.
Oye, no, te voy a decir una cosa. Si el viernes, le voy a decir a Munilla que hace el viernes, si es oyente el conductor de ese autobús que coincide con las dos cifras que estás buscando,
¿sí?
Que nos mande que nos haga
un mensajito, ¿no?
Sí, y un libro, le damos un libro, ¿vale?
También, hombre, los conductores del autobús que tienen que ser versados, tienen que ser cultos.
Un abrazo, Pedro.
Adiós.
Hasta luego. Bueno, producto del partidazo, el Girona.
Es un muy buen equipo.
Este es, no, claro, pero lo ha convertido Michel en bueno.
Este equipo
te lo dicen en septiembre y dices, vale.
Y hay dos futbolistas.
Pero Eric García no es el del Barça, entiendo. Aquel que era tan malo, que no era jugador de primera división.
Oriol Romeu en el Barça no es el Oriol Romeu del Girona. Y Eric García en el Girona no es Eric García del Barça. Algo tendrá que ver Michel y algo tendrá que ver Xavi. Seguro. Y luego, otro dato más. Hay hasta 13 goleadores en el Girona.
Lo que acabo, sí.
Es que es una auténtica barbaridad. Es un equipo en el que si hay bajas no lo porque hace gol todo el mundo.
Ha metido 41 goles, Girona, ¿eh? No pensemos que esto es Dovic y que son resultados de 1-0.
Y es un equipo que encaja muchos goles, ¿eh? Sí. Y aún así, ahí lo tenemos.
Pero por la forma en la que juega.
Como líder de la competición, ¿eh?
Por la forma en la que juega el Girona.
Asume muchos riesgos.
Asume muchos riesgos. Pero mira, por ejemplo, casi siempre se adelanta, pero ha empezado perdiendo 7 veces y ha remontado 6.
Oh, qué buen
dato. O sea, tiene las mismas cosas, tiene las mismas características de un equipo grande. Marca muchos goles, tiene la posesión del balón prácticamente en todos los partidos y ha remontado 6 de 7 veces.
Yo sigo pensando que se caerá. Ahora, que no hay ningún equipo en la primera división que juegue mejor que el Girona,
pero que
no
se
tengo
va a caer,
ninguna
pero, perdona,
duda.
¿Que se va a caer qué significa?
Bueno, creo que se caerá porque creo que el Madrid, el Atleti, el Barça son mejores plantillas.
Yo no creo que quede cuarto, ¿eh?
No,
creo que queda por encima del cuarto.
Y si queda cuarto es un exitazo. Es que le saca 12 puntos, que son 4 partidos.
Joseba nos dijo que quedaría séptimo aquí, ¿eh?
El Girona, bueno, la pregunta va sobre el Girona. Y pregunta lo siguiente en @deportescope, ¿eh?
Preguntamos, Corro, la liga es cosa de Real Madrid y Girona, de Madrid, Girona y Atleti, de Madrid, Girona y Barça, o de los 4, de Madrid, Girona, Atleti y Barça. Estamos camino de 1000 votos y de momento el 51% dice que la liga es cosa solo de Madrid y Girona.
O sea, Real Madrid y Girona, un mano a mano para la gente. Lo hablamos en el 106.3.
Volando a plazos. ¿Sabes que con Plus Ultra Líneas Aéreas puedes pagar tu vuelo en 3 plazos? Además, todas nuestras tarifas sí incluyen al menos una maleta facturada. Regístrate en Premier, nuestro programa de fidelización. Compra en premier.plusultra.com y descubre lo mejor de Colombia, Perú y Venezuela. Plus Ultra Líneas Aéreas.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Tres y media, 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Robo en el Belén de Bolón. Parece un trabalenguas, pero no, ¿eh? Resume lo que ha pasado en uno de los montes más emblemáticos de la ciudad alicantina de Elda. Ni 24 horas ha durado el Belén, que colocó un grupo de montañeros en una de las cuevas de ese monte, el Monte Bolón, el pasado sábado. Lo hicieron además como una actividad en familia, con los hijos. Algunos llevaban en sus mochilas las figuritas, el Niño Jesús, la Virgen, San José. Era la primera vez que hacían algo así en el grupo de montañeros de Amigos de Bolón. Estaban felices, pero la emoción, la verdad, que les duró poco. Al día siguiente les llegó la noticia. No quedaba ni una sola figurita, ni el buey, ni la mula, ni nada. Se habían llevado el Belén al completo, habían arrasado. Pero ellos, que son aguerridos montañeros, han tirado de su naturaleza y se han venido arriba. Y esta mañana se han echado al monte y han colocado un segundo Belén. Es más, dicen que pondrán un tercero, un cuarto y los que haga falta. Pero en Bolón esta Navidad va a haber un Belén. Y le han puesto un extra, porque junto al Belén han colgado un cartel allí mismo con una indirecta bastante directa para todos los amigos de lo ajeno. La maldición del Bolón. Quien roba el Belén del Bolón será toda la vida un ladrón. Israel Vergara es uno de los montañeros que ha puesto este nuevo Belén. Israel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Aquí estamos, no sé si alegres o un poco cabreados, pero bueno.
O las seguimos. Dos cosas, ¿no? Porque vaya chasco, Israel, os llevasteis cuando os enterasteis el pasado fin de semana de que el Belén que habíais puesto el sábado os lo habían levantado.
Así es, más, y añadir que encima muchos de nosotros no solo hemos dicho a los niños que participaron, a nuestros hijos o incluso amigos de los colegios que vinieron también con sus piezas, porque claro, no sabemos cómo les puede sentir, ¿no? Con la ilusión que fueron y llevarse ese fiasco tan grande.
Israel, ¿tenéis alguna pista? ¿Sabéis algo de quién ha podido robar ese Belén?
A día de hoy no. De hecho, lo hemos hecho público a ver si remueve un poco la conciencia y aquellas personas que se hayan llevado el Belén a su casa, pues por lo menos tengan la dignidad de devolverlo, ¿no? Por lo menos. Pero de verdad que no sabemos nada.
Oye, Israel, ¿y cómo era el Belén que ha llamado la atención de quien sea y se lo ha llevado directamente?
Pues era un Belén muy bonito, pero también colaborativo, porque aparte de tener el nacimiento, ¿no?, con José María, el Niño Jesús, el buey y demás, habían piezas que habían sido añadidas por los que asistieron. Entre ellos había un árbol de Navidad pequeñito, estaba la Virgen de Asunción, estaba también el famoso cagané, que nos falta en todo Belén, y es que se le han llevado todo, solo han dejado el espumillón.
O sea, han arrasado con todas las figuritas, pero era grande. ¿Las figuras qué tamaño tenían, más o menos?
Pues las figuras principales del nacimiento y demás sí que eran un poquito grandes. Están pues unos 20 centímetros aproximadamente, unos 15-20 centímetros. Y he de decir que está instalada la Cueva del Mortero, Cueva de los Reyes Magos, porque pasa al lado de la senda de los Reyes Magos, que en la cabalgata es tradicional en Elda, que se baje con antorchas de fuego. Y claro, lo van a ver miles y miles de niños. Y lo que quiero decir es que llevarse eso en la mochila pues es un peso añadido. Y la verdad es que hay que tener muy mala fe para hacer lo que han hecho.
La verdad es que sí, sabiendo además lo que cuentas, que durante el Día de Reyes, bueno, la víspera de Reyes, mejor dicho, el día 5, el día de la cabalgata, por allí van a pasar muchos niños, porque es tradición que haya siempre en ese punto un Belén. Os lo robaron el pasado sábado y habéis dicho, bueno, Belén va a haber, hoy habéis puesto otro con ese cartel que decíamos, con esa advertencia, ¿no?
Exacto, que quien robe el Belén de Bolón toda la vida será un ladrón. A ver si con esto removemos las conciencias, ¿sí?
Claro, no podéis
añadir una cosita.
Sí.
El Belén lleva de tradición un par de años. Se empezó en la cueva que da nombre a la senda y también un mortero porque tiene dentro una piedra que se usaba para la pólvora en la guerra carlista. Y añadí que está a 10 metros de la senda principal por la que bajan los niños. Entonces, de ahí de que tome ese nombre.
Bueno, pues Belén ya tenéis puesto de nuevo. Esperemos que esta vez se respete, como debería haber sido realmente la primera, pero el Belén está ahí colocado. que con un cartel para todos aquellos que tengan tentaciones, ¿no? Que dice eso, la maldición del Bolón, quien roba el Belén del Bolón será toda la vida un ladrón. Esperemos que si alguien tiene esa tentación esta vez, pues lo que consigáis con este cartel es en remover, como decías Israel, su conciencia y deje las cosas donde están. Israel, gracias por estar con nosotros en Mediodía Cope y que vaya bien.
Muchas gracias, y que los niños nunca pierdan la ilusión que el día de la cabalgata llegará el Belén, y si hace falta ponerlo 2, 3, 4, incluso 5 veces lo pondremos para que los niños tengan su Belén.
Esperemos que no haga falta, que sea suficiente este segundo que habéis puesto. Gracias, Israel.
Gracias.
No me quiero imaginar cómo se tuvieron que sentir ayer esos vecinos de la localidad sevillana de Los Palacios, que iban caminando por la calle tranquilamente cuando escucharon algo, como un maullido que provenía de un contenedor de basura. Les llamó la atención, se acercaron un poquito y fue en ese momento cuando se dieron cuenta de que realmente no era un maullido. Se trataba del llanto de un bebé. Abrieron el contenedor y sacaron a una niña recién nacida. Estaba la chiquitina envuelta en una bolsa de plástico todavía llena de sangre y con el cordón umbilical. Rápidamente la llevaron al centro de salud más cercano. Así lo ha explicado Belén, que es precisamente una de las vecinas que encontró a la bebita.
Esto es un niño, esto es corriendo, lo sacamos y una vecina que iba pasando le pidió una mantita para que lo tapara. Se escuchaba, no llora fuerte, pero el llanto un poquito así débil de la niña, y se le veía las piernecitas por fuera de la bolsa y el cordón umbilical que lo tenía bastante largo. Se veía que era una niña y preciosa. Ayer fue el día de la esperanza, yo le he puesto la esperanza.
Ya se ha abierto una investigación para tratar de localizar a la madre. Van a cotejar el ADN de la niña con bases de datos, a ver si coincide con alguno. Y se va a mirar también los registros de atención a embarazos desde abril pasado, cuyo parto no haya sido atendido en un hospital. Sofía Gonzalo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
La bebé está en el hospital. ¿Cómo se encuentra, Sofía?
Bueno, pues mira, está fuera de peligro, pero cuando la encontraron en ese contenedor, pues no estaba bien. Tenía hipotermia por el frío. Como tú has recordado, es que estaba envuelta en una bolsa de plástico. Y además se han encontrado tóxicos en la analítica, según ha explicado la consejera de Servicios Sociales de la Junta de Andalucía, Loles López.
El bebé no estaba bien. El bebé no estaba bien y por eso sigue todavía en el hospital. Tenía síndrome de hipotermia y alguna otra cuestión también. Y tal como me han informado, ahora mismo lo más importante es que no corre peligro. A partir de ahí ya veremos cómo va evolucionando después de todo lo que están viendo los profesionales sanitarios.
Bueno, lo importante es que la bebé está fuera de peligro, pero vamos, que hay que cuidarla todavía mucho y hay que hacerle diferentes análisis. Antonia es otra de las mujeres, otra de las vecinas que la encontró y se ha ofrecido a quedarse con la pequeña, pero no va a poder adoptarla porque hay un protocolo de adopción. Uno no se queda con un niño así como así. ¿Qué va a pasar ahora con esta bebé? ¿Cuál es el siguiente paso, Sofía?
Pues mira, Pilar, lo primero es buscar a los padres y a sus familiares para ver si alguno se quiere hacer cargo de ella. En caso de que no quieran asumir su cuidado, bueno, pues se pone en marcha un protocolo para que esté con una familia lo antes posible, que es lo importante. Va a pasar unos días esta bebé en un centro tutelado y luego llegará a su primer hogar, que será temporal, con una familia de acogida de urgencia. La Junta de Andalucía, Pilar, como igual que pasa con todas las comunidades autónomas, lo que dispone es de una relación de familias acogedoras, entre ellas unas que están especialmente seleccionadas para hacerse cargo de bebés que, pues, por diversas causas, queden en desamparo, como esta pequeña que acabamos de saber.
Pues en pocos días se espera que esta niña, esta bebé, se vaya ya con una familia de acogida de urgencia como la de María Lar. Por su casa han pasado ya 25 niños a los que han cuidado como si fueran suyos y les han dado el cariño y el calor de un hogar. María Lar, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú y tu marido tenéis 4 hijos y lleváis más de una década ya acogiendo bebés en la Comunidad de Madrid a la espera de que otras familias los adopten. ¿Cómo os decidisteis a dar este paso, María Lar?
Pues mira, por el ejemplo de otra mamá del colegio, que siempre la veía con carrito y un día ya me atreví a acercarme y le pregunté, me explicó pues la labor tan grande que hacía. Bueno, me quedé impactada porque no me imaginaba que en nuestra comunidad, en la Comunidad de Madrid, siempre piensas que estas cosas pasan fuera. podía haber recién nacidos. Claro, sí sabía que había niños más mayores en residencias infantiles, pero no recién nacidos. Y nada, me dijo, pues vente conmigo, hay una reunión informativa y allí pues se van a hablar de los distintos, de las distintas modalidades de acogimiento que hay. Pero yo ya tenía claro que yo ya me estaba viendo con un bebé en los brazos.
Bueno, o sea, tú querías, desde el primer momento tuviste claro que en esas diferentes modalidades que hay efectivamente de familias de acogida, tú querías ser familia de acogida de urgencia, que supone eso,
sí,
que os entregan con una llamada casi casi en horas o de un día para otro, os entregan a un bebé que cuidáis durante un tiempo para posteriormente que esos bebés sean adoptados por otras familias.
Claro.
Hay que estar muy preparado para esto, María Lar, porque claro, esos niños, ¿cuánto tiempo pasan con vosotros?
Mínimo 6 meses y luego no hay máximo 2 años. Incluso he tenido yo algún niño por circunstancias realmente que eran porque no había situación de que salieran y favorecía desde luego el interés del menor en ese momento, pero 8 meses mínimo.
Y te decía que hay que estar muy preparados porque, fíjate, los vínculos, ¿no? El cariño, todo lo que se crea en esos 8 meses, en esos 10 meses, ya no te digo en 2 años, ¿no? Y hay que estar muy preparado porque tenéis que estar perfectamente mentalizados de que esos niños van a estar con vosotros un tiempo y luego van a otras familias. ¿Cómo es ese momento cuando os separáis? Me imagino que muy duro, claro.
Mira, es muy duro porque lógicamente hay que elaborar la ruptura del vínculo con ese bebé y eso es realmente doloroso y duro. Pero también es cierto que tienes en la cabeza que tú eres su familia, digamos, puente, que le has ayudado en un momento de su vida crucial en el que ese niño necesitaba esa base para luego su desarrollo posterior. Y luego es verdad que muchas veces también compensa ese momento en el que tú entregas tu bebé, porque es que ha sido tu bebé esa noche de antes, que estás preparando todo, los regalitos, la canastilla que le hacemos, todos despidiéndose de él, porque es el último beso, porque hay que respetar que él cambia de vida y que se va, y hay que respetar que a lo mejor la familia a la que va a llegar este bebé pues quiere empezar y pasar página y no saber nada más de nosotros, nos lo agradecen mucho, pero en ese momento ya empieza la vida con su hijo. Y ese momento y esa noche que te vas a despedir de él, estás todo el tiempo, yo los tengo, esa noche yo, es que estoy todo el tiempo con ellos en brazos, durmiéndolos y abrazándolos.
No me extraña.
Ese día es muy especial porque es que se me va y es mi hijo.
Sí.
Porque ha estado 8 meses pegado a mí, piel con piel, y además todas las familias y todas las mamás de urgencia no sabes cómo somos, es especial. Hay un vínculo que se crea con estos bebés, igual que el que puedes tener con tu propio hijo. Entonces, ese momento que tú entras en esa sala de entregas, que estás deseando conocer con quién se va a ir tu niño, claro, y conoces a esa familia, bueno, eso es un momento, nos echamos a llorar todos de la emoción, porque es que a lo mejor ellos están en adopción, con que llevan 4 o 5 años esperando a ese niño que tú se lo has cuidado, imagínate cómo. Ese momento que yo pongo en los brazos, mi niño en brazos de la otra mamá, uno no te puede imaginar, ellos casi siempre se echan a llorar, súper agradecidos, hay, bueno, una tormenta de emoción que no te puedes hacer una idea.
María Lar, ¿tenéis luego contacto con los niños que han pasado por tu casa? ¿Sabéis algo de ellos de alguna manera?
Claro.
¿Tenéis algún tipo de información o vínculo con ellos?
Nosotros, a ver, a algunos niños, porque las familias te han llamado o han querido, porque hay que respetarlo. Estos niños en el momento que se van ya no son nuestros, eso lo tenemos que tener claro. Lo que pasa es que sí que es verdad que hay veces que hay familias que, bueno, la empatía en ellos es de 10, te lo digo como lo siento. Y piensan que somos en esos 8 meses unas personas tan importantes en su vida cuando tenga que elaborar lo que es su origen, partir de un punto, porque claro, hemos sido su mamá y su papá durante 8 meses o más a veces. Entonces, eso necesitan rellenarlo los niños cuando ya tienen a lo mejor 6, 7 años para poder elaborar de dónde vienen, porque su mamá no se quedaron con su mamá biológica, pero quién era yo, por qué los cuidé yo. Entonces, bueno, pues hay algunas familias que sí, que nos llaman, que nos mandan fotos, o incluso pues nos llaman a ver si podemos vernos, pero realmente nosotros siempre respetando lo que decida la familia por el interés de mi niño, porque yo quiero lo mejor para ese niño o esa niña que se va, y luego tengo que y luego necesitamos de verdad toda la familia un tiempo para elaborar esa ruptura, porque eso no se elabora en una semana ni en dos días.
No, al final y también hay un duelo, ¿no? Esa nosotros, separación supone efectivamente una ruptura. María Lar, ¿cuáles son los requisitos, brevemente, para ser una familia de acogida?
Pues mira, brevemente, uno de los dos no tiene que estar en activo laboralmente, porque lógicamente te tienes que dedicar a ese niño 100%. Tener una casa, no da igual que sea alquiler, que sea en propiedad, realmente tener la inquietud y las ganas enormes de cuidar a un bebé, que te gusten muchísimo los niños, que seas una familia flexible con capacidad de adaptarte a cualquier imprevisto que surja con estos niños. Ingresos, pues hay que organizarse. Si tenemos algún ingresado, hay más niños en casa, pues hay que organizar logística en casa. Porque a veces pasas ya en el hospital con ellos, pues tienes que tener apoyos también, no solo nuestros, sino de familia extensa, los abuelos, que al final son también los abuelos de estos niños durante ese tiempo.
La red familiar que siempre es tan importante.
Sabes, efectivamente,
claro.
La abuela en mi familia de acogida, bueno, es amor por estos niños también. Y como ya son mayores y son también de otra generación, pues también hay una sobreprotección. A ellos les impacta muchísimo nuestros niños que llegan a casa, que al final son también los niños de toda la familia.
Pues por todo esto que nos acaba de contar, María Lar recogió hace solo unos días uno de los premios Buenos Días Javi y Mar como heroína anónima. Un premio, desde luego, muy, muy merecido. María Lar, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Mediodía COPE y por contarnos, por supuesto, tu experiencia como madre y como familia de acogida de urgencia. Un placer, María Lar.
Gracias a vosotros por dar visibilidad a los niños de acogimiento y por pensar en mí para este premio, que es un honor.
Gracias, María Lar.
Adiós.
Oye, pues sí, hace frío por todo nuestro país, además, aunque la verdad hasta ahora hemos tenido un otoño bastante suave. Y en nada, el viernes ya vamos a entrar en el invierno a las 4:27 exactamente de la madrugada. Una estación que, según la Agencia Estatal de Meteorología, que hoy ha presentado sus previsiones, va a ser cálida, es decir, que tampoco vamos a pasar mucho frío. Bueno, vamos a ver qué pasa. Y con precipitaciones más probables en el centro y también en el noroeste de España. Carmen Lavallén, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Vamos por partes. Decimos que ahora mismo tenemos frío, ¿eh? Llevamos unos cuantos días que dicen, madre mía.
Es lo que toca. Tampoco...
Es lo que toca, sí, por sí. Otro lado. Es que sí, no habíamos sí. Visto pues heladas prácticamente ninguna
hasta
mañana.
Ahora
ya toca rascar el coche a primera
sí,
hora,
sí.
¿Eh? ¿Qué temperaturas nos espera este invierno, Carmen?
Pues a ver, tú sabes que todos son mapas de probabilidades y lo que están ahora mismo dibujando estos mapas para los próximos meses es en línea con lo que ya lleva sucediendo durante todo 2023, pues un invierno con más probabilidad de termómetros por encima de lo que es habitual en esta época del año, algo que no es incompatible tampoco con algún episodio de gota fría, pero que tampoco se vislumbra en un horizonte pues muy cercano. Lo explica el portavoz de la EMET, de la Agencia Estatal de Meteorología, Rubén del Campo.
Unas probabilidades entre el 50 y 60% de que el invierno sea más cálido de lo normal y entre un 10 y 20% solo de probabilidades de que sea un invierno frío. Obviamente estamos hablando aquí del carácter del invierno en su conjunto. Podemos tener llegadas de aire frío, podemos tener alguna situación de nevadas en cotas bajas a lo largo del trimestre, todavía eso no se vislumbra.
Este año, 2023, va camino de terminar como el segundo año más cálido desde que hay registros, solo por detrás del año pasado, de 2022. No se espera un frío extremo en los próximos días, con lo cual, pues mira, las fiestas de Navidad las vamos a pasar tranquilamente. Y lo previsible es que la temperatura media este año se sitúe en 15,3 grados, que es 1,3 grados por encima de lo normal.
La principal causa es el cambio climático antropogénico y este año además, pues ayudado por fenómenos naturales como el Niño, puede estar provocando una mayor temperatura incluso, ¿no? Es el Niño impulsa de alguna manera siempre las temperaturas globales hacia arriba.
Y es que fíjate, Pilar, este año hemos tenido 42 récords de días cálidos y ningún récord, sí, 42.
42, imagínate. Ningún récord de día frío y lo normal es tener 5 récords cada año de cada uno, de días cálidos y de días fríos. O sea, de aquí a febrero, pues se espera que esta tendencia continúe.
Aquí lo que nos indican estos mapas es que esa mayor probabilidad de episodios cálidos que ya hemos visto que han sucedido en 2023 sobre los fríos parece que va a tener continuidad también en invierno.
¿Y qué va a pasar, Carmen, con las lluvias y con la sequía que sufrimos por toda España, pero especialmente en algunas zonas como Cataluña y Andalucía? Las mayores probabilidades de precipitaciones no están precisamente ahí, en esas zonas que más agua necesitan.
En el cuadrante noroeste, digamos el noroeste, también zona centro, hay una probabilidad mayor de que el invierno sea más lluvioso de lo normal. Hay un 50% de probabilidades de que el invierno sea más lluvioso de lo normal frente a un 20% solo de que sea más seco. ¿Qué podemos concluir de esto? Pues que realmente no ayudaría mucho a resolver la sequía.
Claro, porque en Cataluña y en Andalucía, que es donde pues más agudizada está la sequía en este momento, pues no está claro todavía lo que puede llover en estas regiones. De momento esos mapas indican 33% posibilidades de que llueva más de lo habitual, pero 33% también de que llueva menos. No nos sacan un poco de pobres en la EMET. De momento en otoño no se han beneficiado ni Cataluña ni Andalucía de unas precipitaciones que han estado un 21% por encima de lo normal y por eso allí la sequía se ha agudizado. Y es que este año en global ha llovido un 15% menos de lo que es habitual y estamos en situación de sequía más intensa desde que hay registros en Cataluña y la más larga en Andalucía, cuyas cuencas llevan ya más de 7 años de crisis hídrica.
Fíjate, la situación que arrastran en estas comunidades autónomas muy, muy preocupante. Invierno cálido, nos quedamos con ese titular, lluvias va a haber, pero no donde se necesita realmente. Nunca llueve, ya sabes, a gusto de todos. Gracias, Carmen.
A vosotros.
Que estamos a punto de entrar en el invierno, como te decíamos este viernes, donde ya hemos entrado en la temporada de los virus, porque si tú miras a tu alrededor te vas a encontrar con alguien que está pachucho de verdad. ¿Estás acatarrado como aquí servidora quien te habla? ¿Cómo lo llevas? ¿Acabas de pasar un catarro o una gastroenteritis, que parece que también hay bastante? ¿Has podido ir a trabajar o te has tenido que quedar en casa? Oye, ¿y esos remedios naturales a los que siempre echas mano, recurres cuando te encuentras así? ¿Qué es lo que a ti te salva? ¿Y qué nos han dicho los oyentes? Ángel Correas, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Bueno, Jesús de Zaragoza va a tirar de ironía para contarnos que le ha pasado un puente divertido.
Pues yo para el puente de la Constitución me fui con la familia a Disney a París. Y bueno, en Disney estuvimos muy bien, pero todo se torció en París. Fue llegar a la ciudad y me puse malo. Y bueno, pasé 2 días encerrado en el hotel, tuvimos que ir al hospital a urgencias y tenía anginas. O sea que, vamos, París no me quiso.
Madre mía, qué faena cuando te pones malo estando de viaje, ¿eh?
Yo iba a ser más explícito, pero me voy a cortar. Pero vamos, es una auténtica...
Y además dices anginas...
del destino.
Sí, 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 de las gordas. Anginas suena como a una cosa menor, ¿eh? Anginas, cosa de niños. Una amigdalitis te deja en la cama, pero varios vamos. Días, ¿eh? Varios días. Oye, que Andrea está también regulinchi. Desde Barcelona,
pues,
se le nota en la voz.
He pillado catarro, llevo ya bastantes días. Espero estar ya mejor para Navidad. Y bueno, básicamente este año lo que he hecho ha sido comprarme una de estas almohadillas que se calientan en el microondas y para mantenerme calentita toda la noche, y la recomiendo un montón.
Ah, un saco de semillas.
Sí.
¿No? Me imagino que se refiere a eso.
Yo flipé cuando descubrí eso, ¿eh? No sabía que existía lo del saco de semillas.
¿Pero cuándo lo descubriste tú?
Pues el año pasado, una cosa así.
No me lo puedo creer, Correas, pero si esto...
Pues chica, lo que hay.
Además hay mucha... Bueno, mi madre me hizo uno, o sea, es que te lo confeccionas tú.
Pues...
Y lo metes, si es verdad, lo metes cuando tienes así, incluso cuando tienes esa molestia en el cuello, lo metes en el microondas, siempre con agua, ¿eh? Siempre con un vasito de agua, lo calientas y te lo pones al cuello y dices, ¡ay, qué gustito me da!
Nunca te acostarás sin saber una cosa más. José Luis de Vicálvaro, en Madrid, nos da también su truquito para no pillar nada en invierno.
Yo de momento no he pillado ningún catarro y espero no pillarle. Sí que me abrigo bien por las mañanas y tomo defensas naturales. Con esas defensas naturales que estoy tomando en el herbolario me van estupendamente y bien abrigado. Eso sí, por la mañana moqueo un poco, pero bueno, ¿qué se va a hacer?
Fundamental.
Abrigarse.
Tirando para adelante.
Abrigarse bien por la mañana, porque es verdad que ya hace una rasca importante. Las defensas naturales, me imagino que se refiere a la equinacia y esas cosas que dicen que sí, que nos ayudan
vitaminas,
mucho.
Eso.
A ver qué nos dice Isabel desde Málaga.
Pues yo llevo 2 o 3 días con un constipado y lo único que tomo es mucha agua para poder sentirme un poco mejor.
Se le nota también a Isabel, que hombre, tiene la nariz congestionada. Hombre. Pilar Cisneros, compañera de la tarde de COPE, ¿tú cómo te encuentras? Mejor pues, que yo, ¿no?
No, estoy tocando madera porque te estoy escuchando y digo, por favor, a ver madre si aguanto, mía. A ver si aguanto. Yo bien de momento, sí. Oye, Pilar, mira, segundo día de la tarde en Tierra Santa. Fernando de Aro, ya sabes, y un equipo de este programa, pues están hoy en Jerusalén para comprobar cómo la guerra está afectando Tierra Santa en estos días previos a la Navidad. Preparaos, para un programa otra vez, yo creo que lleno de emociones enseguida.
En la tarde COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Esta Nochebuena compartimos contigo la ilusión de la Navidad.
Desde las 4 de la tarde, sueña despierto con La Nieve, el cuento de Navidad de COPE.
Que no se pierda.
Que no se pierda, ¿qué, Bill?
Quiero y a decir, partir de las 5, Carlos Herrera se cuela en tu casa para poner banda sonora a la tarde con Herrera en familia y en Navidad.
Es una deliciosa tradición poder estar las Nochebuenas.
Escucha también la Misa del Gallo desde el Vaticano y el día de Navidad, la bendición Urbi et Orbi.
Patris et Filius et Spiritus Sancti descenda.
Vive la ilusión de la Navidad en COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Oye, ¿puedo bajar la ventanilla y...?
No, Clara.
Si no tardo nada.
Bueno, va.
¡Ya somos iluminados!
Cuando te haces iluminado y empiezas a ahorrar en carburante, en tus facturas de luz y gas, cuando ahorras comprando tus marcas favoritas con Wilet y en tus recargas eléctricas, te apetece contarlo. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
Muy contenta. Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa. Y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto según me mudé.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, más de 40 años de pasión por el vino. Crianzas, reservas y grandes reservas. Esta Navidad disfruta con Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, en el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.
¿Listos para el invierno? ¿Listos para el ahorro? Pues adelante con las ofertas. En Leroy Merlin tienes los mejores precios en calefacción, iluminación, decoración y todo lo necesario para recibir el invierno y celebrar con los tuyos. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 28 de diciembre. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
¿Para guisar?
Apis.
¿Para salsear?
Apis.
¿Para condimentar?
Apis.
¿Para cocinar?
Siempre tomate frito Apis.
Idealmente rico, sano, exquisito. Idealmente tomate frito Apis. Ya sea como base de tus recetas o como acompañamiento, el tomate frito Apis es el aliado ideal para tus platos. Apis, expertos en tomate.
En mi primer día de prácticas en el hospital, la suerte quiso que me encontrara con María. Por nuestras charlas en la máquina de café, por todas las noches de guardia que hemos pasado juntas y porque gracias a ella soy mejor enfermera. Este año, si la suerte decide que me toque el gordo de Navidad, nos tocará a las dos.
No hay mayor suerte que la de tenernos. 22 de diciembre, Lotería de Navidad. Todavía estás a tiempo de compartir un décimo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Oye, esta Navidad nos juntamos para cenar. Voy al Corte Inglés y con un buen vino, unos entrantes y marisco gallego, acertamos seguro. El plato principal lo preparo yo, aunque si al final somos muchos, lo cojo en platos preparados, que están buenísimos.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.